En 2022, cuatro hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, temed.
Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuatro Cabalgan Juntos. Estoy aquí con mis colaboradores habituales, Ángel.
Buenas.
Sergio.
Hola.
Y Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, segundo programa de la tercera temporada, después del grandísimo estreno que tuvo Jurassic Park, millones de reproducciones, nos están acosando ya los fans por la calle, ya no sabemos qué hacer, la fama nos persigue y no somos más rápidos. Pero bueno, lo sobrellevamos como podemos.
Que nos contraten para alguna peli así de guerra o algo, que ya damos el perfil.
Sí, que además tenemos una peli de guerra muy perra. Chistaco. Para la audiencia tenemos Tropic Thunder, peliculón 2008, sí. Dirigida por Ben Stiller, actor, director, productor, el tío hace de todo.
Total.
Aparte de que hace muy buen papel en la peli, la verdad.
Sí.
O sea, ¿te lo crees? Tug Speedman.
Vaya brazos, ¿eh? O sea, me refiero a
ese juego. Se mazó. O sea, nunca ha tenido ese perfil de.
No, de un tío cachas.
Precio más el típico físico normal de actor de cine de comedia.
Sí.
Pero se mazó y buen trabajo. Además se nota que se le ocurrió. Y bueno, pues película que trata sobre una película. Es el rodaje de una película de la guerra de Vietnam, protagonizada por Ben Stiller. Bueno, ya hablaremos de la concatenación de estrellas de la película. Ojo, tremendo léxico.
Concatenación.
No vamos a destripar nada todavía, pero yo creo que es una parodia de película, además bélica, absolutamente brutal.
Brutal, pero es que, o sea, vaya efectos, tío, es que era como ver una película de guerra de verdad.
Yo simplemente la escena inicial de trailers, como si fueras a ver una película al cine, a mí ya me encantó.
Es muy curioso ese inicio de película, porque yo creo que no hay, o no lo he visto por lo menos en otra película, que tú empiezas con los trailers para presentando a los protagonistas y luego de repente sale el logo de DreamWorks para como que empieza la película ya de verdad, ¿sabes?
No sé. Sobre todo el tráiler de la película de... El que hace de Robert Downey Jr., Kick Lazarus y Tobey Maguire.
Tobey Maguire, sí.
Yo creo que ese tráiler es brutal.
El callejón del asesino,
de Satán.
Que es el metacine, esta película del metacine, riéndose de... Y de hecho, o sea, es una película que es género de comedia, que creo que es la primera película que hacemos de comedia.
Pura comedia.
Totalmente comedia.
Pero es un... O sea, sería comedia y su género... guerra, ¿sabes?
Sí.
Porque hay escenas de acción. Las escenas de acción y de guerra son mejores que muchísimas películas que son de acción y de guerra.
Sí,
o sea, realmente, no lo hace Ben Stiller haciendo una parodia, además haciendo una con efectos malos, tal, no. De una peli guerra buena y tú ves la película y, joder, es que tiene muchísima acción.
Sí.
O sea, al principio realmente tú no sabes lo que estás viendo. Cuando realmente están ellos, notas cierta parodia. Pero, tío, le revientan los brazos, saltan las minas, están en el helicóptero y Jack Black colgando. Hasta que no dicen, corten el director y ya se aleja la cámara y ves todo el set. Está viendo una película de acción exagerada que le están reventando a tiros a Ben Stiller.
Se sigue levantando.
Y es como...
Al otro le salen mil tripas.
¿Es esto qué es? A ver si puedo meterlo para adentro.
Sí, pero es que... La verdad es que es eso, es que funciona perfecta. O sea, es que me refiero, hicieron esa comedia con el metacine y funciona genial. Porque además, es que es todo lo que esperabas de una peli de acción, más luego todo lo que esperas encontrarte por detrás, en plan, los caprichos de la productora, los caprichos de los agentes, de los actores, no sé qué, es todo. O sea, es cine tal cual, pero desde la comedia y exagerado.
Claro, además es que el argumento de la película finalmente acaba siendo, digamos, un director presionado por los que ponen la pasta y cansado de unos actores que cada uno se cree aquí, pues eso, la mayor superestrella.
Claro.
Y lo que quiere, digamos, es que empiecen a trabajar en equipo, por eso les lleva a medio de la jungla y les hace creer que van a estar en la guerra de verdad. Y de hecho es que al final prácticamente están en la guerra de verdad.
Acaban, sí.
O sea...
Además, me recordó mucho a nuestro programa del Club de la Lucha, porque ahí discutimos sobre... Vale, ¿actor de método o gilipollas? Que fue cuando lo de Jared Leto le parten el jepeto, en plan. Y es que aquí se refleja muy bien, ¿no? Están los cinco perfiles de actor. El actor de método, que lo lleva como al extremo y que es como, bueno, ¿todo lo que haces es necesario realmente para una peli de 200 millones que es comercial? Bueno, pues a lo mejor tal. Está el típico que es de comedia y que lo que quiere es, no, es de acción, pero lo que quiere es un papel serio para que le tengan en cuenta en la academia. El típico de comedia, que no vale para nada y que no sabe gestionar, que es un actor de comedia, en plan, es que se ríen de mí, no sé qué, no sé cuántos.
Pero que intenta tener por una vez un papel serio.
Claro, sí, exacto.
O sea, es el típico de comedia, que siempre ha hecho comedia, pero que de repente dice, voy a hacer un papel serio, una peli de guerra, joder, más serio no puedo haber.
Y luego está el actor novato y la estrellita, el Al Pacino, en plan, como cuando metes a 50 Cent en alguna peli, sí. O a Justin Timberlake... O a, ¿sabes? En plan, esos son los cinco perfiles de actor que se reflejan. Y es que me parece que están súper bien llevados, tío. En plan, increíble. ¿Cómo captan la esencia y de la droga? Sobre...
No, ya.
Jeff Portnoy, haciendo de Jeff Portnoy, drogadicto.
El personaje de Tom Cruise también. Uf,
muy bueno, tío. Muy bueno.
La parodia de... del Weinstein esta, ¿no?
Es Harvey Weinstein,
que es como, sí. Bueno, sí. De productor...
Sí, megalómano como es sí. Él, así, que le parece igual todo...
El único papel más o menos serio es el de Matthew McConaughey, ¿no? Como de agente...
Más o menos, sí.
Más o menos de lo que puede ser un agente de... Sí. Me han dicho que hagas esto, me han dicho que no sé qué.
A ver, sí, básicamente, bueno. Cuando secuestran la guerrilla esa al actor de... al que hace de Ben Stiller, a Speedman... Es el único, cuando le reclaman un rescate de 50 millones, creo que es, por su vida, el productor es como en plan, me la pela. Y sin embargo la gente es el único que se preocupa, que luego acaba yendo a la selva a rescatarle.
Con el tipo ese.
Y si no fuera por el maletín, que tira el lanzacohetes, se carga el helicóptero, es que va todo.
Hay una escena post créditos que cuando está volviendo a la selva está en el jet privado con su hijo.
Es verdad.
Sabes que en realidad sí que cogió el dinero, pero fue a por él.
Es verdad, es verdad.
Es decir, sí que le, el productor sí que le compró. Sí
es verdad, compró, lo había querido. Y fíjate sí, que hay una escena por escritos, además, con el hijo, que es una decepción para él.
Claro, y está el hijo porque... sin mirarle así. Él, y sí. Él,
es que es tan cómica en tantos puntos, en plan, que está hablando con él y con Ben Stiller. No, quiero alquilar un niño, iba a decir. Quiero adoptar un niño.
Tranquilo. Tal. No, bro.
Hostia.
Le quiero adoptar un niño, tal. Y mira Matthew McConaughey, la foto de su hijo, y dice, bueno, por lo menos tú puedes.
Eso es buenísimo.
Porque el niño tiene una cara de tonto que no puede con ella. Y como, Dios, que, o sea, hasta en eso... Es comiquísima, tío. Es que el puto Ben Stiller, la verdad.
No, yo creo que. Mis días. De sus películas. Yo creo que había hecho ya Zoolander, ¿no? Había
sí,
hecho ya.
La primera parte, sí.
Alguna. Y hostia, aquí pegó un pelotazo, yo creo. Como comedia, porque de ese año será la comedia más importante, a lo mejor. Que
no, ese año, desde luego. Yo creo. Sí. O sea, yo creo que él venía de Los padres de él y Los padres de ella.
Ah, bueno, es verdad, también.
Noche en el Museo, que no es cómica, más bien de aventuras para niños, pero también es tal. Zoolander, que es muy personal también, así como una comedia muy. Pero ya está, una comedia pura, de también riéndose de otro sector importante que da mucho dinero, que es como la moda y tal.
Sí, sí, sí.
Y bueno, yo creo que para ese momento ya había hecho alguna, ya había hecho varias, sí. En plan, de comedias así bien llevadas. Es que es una comedia muy elegante, más que, por ejemplo, Adam Sandler, que es una comedia más pura, más jiji, jaja,
sí, no, pero
de otro rollo.
Hay que tener en cuenta que es una comedia que incluso... Dentro de la propia comedia intenta tener su propia seriedad.
Sí.
Es, por ejemplo, la escena en la que están por medio de la jungla y Ben Stiller, que digamos es como el líder del grupo, tiene el mapa y él, no, vamos por aquí porque yo lo digo, porque sí. Tal. Y llega el otro que también quiere ser líder, que es Robert Downey Jr., haciendo de afroamericano.
Afroamericano, de sargento.
¿De qué te ríes, Sergio? ¿De qué ha dicho afroamericano? Y pues dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién te ha nombrado a ti líder? Si tú eres un pringao, no sé qué, si llevas haciendo pelis de mierda, sí. Y se sabe de tiempo.
Claro,
y se separa, pero digamos que luego cada uno tiene su papel en el valiente, el que se vuelve loco, el no sé qué,
sí.
el que está enfermo por la droga, o sea.
Sí, no es una
tiene comedia. Su seriedad luego dentro de también. Sí. Pues utilizando la comedia, pero intenta tratar también lo que sería hacer el rodaje de una película con un montón de estrellas. Pero de manera también seria.
Sí,
claro, porque no es... Perdón.
No, digo que tiene sus tramas entre medias.
Exacto.
Como, por ejemplo, que Al Pacino es gay. ¿Sabes? En sí. realidad, ¿sabes? Que le gusta Balanch, aunque él
se pone ahí,
tal. Y lo que dices, o que el otro, el chico joven, no ha tenido nunca una novia y que quería decir, a ver si con esta película puedo ligarme a alguien. ¿Sabes? Sí. Y cada uno con sus cosas está ahí
sí.
entre medias.
Sí, porque no es una comedia clásica de... de punchline. En plan, te meto un chiste y te acabo con... O sea, es una comedia muy bien metida, porque es la propia acción la que genera la comedia. El hecho de que ellos no se crean lo que está pasando genera la comedia. Pero tampoco te están metiendo un chiste fácil, no te están metiendo un one-liner, no te están metiendo un chiste que acabe con otra cosa. O sea, no es texto, es visual. En plan, la acción genera la propia comedia. Que él coja la cabeza del productor, que es una escena seria, porque acaba de reventar un tío, y él diga, pero si esto es atrezo, tal, no sé qué. No está haciendo un chiste de... Ah, pues fue corriendo y reventó, jajaja. Ja, ja. No, es en la seriedad de la cosa, el hecho de que ellos sean tan subnormales como son, genera la comedia. Es que eso es lo que genera, divertido.
Eso es lo que da. La realidad contra la realidad que creen ellos.
Claro. Efectivamente, de hecho, y es lo que genera la comedia.
De hecho, el único protagonista que diría que sí que utiliza el chiste fácil, por así decirlo, es Jack Black, pero porque también forma parte del papel.
Sí, claro. Porque...
O sea, cuando están apuntando los tíos esos en la sala donde tiene toda la droga ahí, y de repente se tira un pedo. Que dice, todo el mundo se ríe de mí por mis pedos, no sé qué. Y justo se empiezan a reír y gracias a eso digamos, les deja cao. O sea, en verdad es el chiste fácil, pero porque es el personaje de Jack Black.
Claro.
De hacer el chiste fácil no es que te meta el chiste fácil porque sí, sí, claro, la película, no. Es que te lo pide porque es el personaje del chiste fácil y de la risa fácil. O sea, incluso no está metido con calzador, está bien hecho, está bien metido.
Sí.
Que sea el personaje de la risa fácil.
Exacto.
Pero que tiene esa sensación de meterlo dentro de lo que es toda la comedia.
Y justo en esa escena, cuando les da al final, cuando se cabrea porque se ríen de su pedo, ¿no? Y va y les da, y les deja acá y dice, bueno, corre que tenemos 16 horas para escapar.
Sí, es que está muy bien, tío, que de repente Ben Stiller, porque se ríen de él cuatro vietnamitas en el teatro, se quiera quedar porque ha descubierto... Es que es todo muy cómico desde lo absurdo, desde lo... Es que te crees que algún actor podría ser tan subnormal, y en muchas ocasiones se han esforzado por demostrarnos que podrían ser tan subnormales algunos actores y tan idos de la cabeza, que lo que está pasando ahí podría pasar perfectamente, en plan, que se les va la chapa con... No, no, es que hay que seguir rodando la peli, que no se creen que haya atrezo, no sé qué, es como... Tío, es que sois idiotas, pero el chiste se cuenta solo. Y lo del pedo es que me hace mucha gracia porque a él tampoco le mola. En plan, es que probablemente algo que en una situación tan tensa, tío, pues se te va el esfínter. Y aún así, ya como se ríen de él, y él lleva todo el rato diciendo que es que no me respetan en no sé qué, no sé cuántos, colapsa y dice, tal. Pero joder, el equipo vietnamita, o sea, todos los vietnamitas estos de tal están bien hechos. En plan, es que parece una puta guerrilla.
Que sí, claro, sí,
es no, que no, no. O sea, es que no intentan hacerlo como paródico, ¿no? No, no, es que es verdad. Es que están agarrando, que están torturando y cada vez que sale del agua...
¡Corte! ¡Corte!
¡Corte! ¡Corte!
Y digo, espérate, voy a repetir la frase otra vez. Me han privado de libertad, pero no a mi mente. Algo así que dice cuando le llevan colgado así.
Sí, bueno, que están
diciendo, déjame repetirlo otra vez.
Que se sigue creyendo que está en la película.
No, que ve cámaras de seguridad y...
Ya está. Pues igual cuando le sientan la silla y le dice, ah, bueno, ¿quién es esto? Y le empuja y dice, no, perdona, perdona. ¿Sabes? Joder, te ha venido tan cerca que solo quería...
No, te se escupe con el otro, ¿no? Sí. Bueno.
Es que es muy buena.
Es una grandísima comedia, sin duda.
Y, perdón, ya antes de tal... Eso, Tom Cruise, de verdad, que creo que además si se lleva también con Ben Stiller es porque no sé si sabéis que durante mucho tiempo Ben Stiller parodió a Tom Cruise, en plan, Ben Stiller hacía muy bien de las excentricidades esta que hacía Tom Cruise cuando visitaba programas como los de Oprah o no sé qué, que se reía mucho, que era muy tal, y Ben Stiller hizo mucha parodia de él y se iba muy bien, y me parece tan genial que un actor como Tom Cruise aceptase ese papel y lo hiciera tan bien. Porque, wow, esto va a ser la polla, no sé qué, y se empieza a mover, cómo baila, me parece.
Y que parece un cameo, pero luego
no, o sea,
es un personaje secundario, ¿sabes?
Sí, sí, pero,
sí.
Justo. Es increíble.
Bueno, después de debatir un poquito sobre esta grandísima comedia, llega nuestro camarada, ojo, ahora somos comunistas.
Alinovich.
Llega nuestro compañero Miguel, que nos va a decir los entresijos de esta película. Miguel, historia del celuloide, ¿qué nos traes hoy?
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historia.
Bueno, pues nada, en esta de primeras quería contaros cómo a Ben Stiller se le ocurrió hacer esta película, porque él es mucho, bueno, la película es del 2008,
sí.
y él, mientras que estaba grabando El Imperio del Sol con Steven Spielberg en 1987, ya era justo en la época, en la que estaban saliendo, en los 80 salieron un montón de películas sobre la guerra de Vietnam. Y él, claro, empezó como a ver, bueno, los programas y las entrevistas que hacían los demás actores que habían ido a películas de Vietnam, ¿no? Que habían hecho películas de Vietnam, perdón. A contar como que se iban a un campo de entrenamiento, aunque fuera a lo mejor un set de rodaje, y cómo vanagloriaban que habían hecho como si fuera una concentración de verdad en un terreno vietnamita, y a lo mejor era un set de rodaje que estaban haciendo, sí, tal, y entonces él
se flipaba.
Vale. Claro, se flipaba, sí. Y él quiso hacer o representar eso con estos actores, ¿no? Y esta película, y homenajear a toda la gente que habían hecho películas reales, por así decirlo, de guerra real, no una parodia como esta. Y nada, y al final el 2008, ya con gracias a los Coen, porque son los productores principales de la película. ¿En serio? También igual que él, sí, sí.
Hostia, no lo sabía. Pues fíjate que me quedé leyendo y digo, a ver quién ha participado aquí. Sí, porque sí, entendí pues... que, por ejemplo, el agente de Tom Cruise es un cómico, el que es como el secundario de Tom Cruise. Ese es un cómico bastante de Saturday Night Live, y digo, a lo mejor se ha metido pasta, tal. Pero no vi lo de
Coen. Pues los Coen participaron en la producción de la película, aparte de Ben Stiller, que es lo que al final tiene ya su propio tal. Y bueno, y mira, estuvieron también mucho buscando las localizaciones, ¿no? Como tal, para todo esto, y en principio empezaron a grabar en California, pero claro, cuando vieron que el guión de la película tenía que meter en la selva, acabaron por irse, en este caso, a la isla Nublar. No es la isla Nublar porque es la isla Kauai o algo así, de Hawái. Creo que sí. Y la grabaron en la misma isla que se ha hecho Parque Jurásico.
¿En serio?
Porque hablando justo con nuestro primer programa de esta temporada, ¿sabes?
Kauai sirve para eso.
Sí, ¿no? Pero si lo hicimos aposta.
Seguro que había un dinosaurio de atrezo. Lo tenía que haber utilizado ahí para odiar ahí más
cine. Para parar a los vietnamitas, ¿sabes? De verdad. Bueno, luego, aparte de toda la parte que hemos visto de comedia, ¿no?, que hemos comentado al principio, la película recibió mucha crítica, porque tiene aspectos que ahora yo creo que no una productora no pondría dinero para hacer eso, o por lo menos lo haría más disimuladamente, ¿no? Porque hablar tanto y tan mal sobre personas con deficiencias mentales como Jack el Simple, es decir, les criticaron mucho de llamar muchas veces a la gente retrasados y tal,
sí, en la película, porque lo dicen varias veces, sí.
¿Sabes? Y eso ya te digo, hicieron mucha crítica sobre eso a la película. Y luego el que se pinte de negro Robert Downey Jr.
en vez de utilizar a un actor
negro. Claro, un actor negro, ¿sabes? Entonces al final,
pero eso no me parece malo, sí, porque no me parece... es que está hecho realmente.
El papel está para eso.
Claro, es como que se inyecta, ¿no? O sea, sí, se inyecta para... Soy tan actor de método que si tengo que hacer de negro...
Lo hago.
No,
o sea, claro. Sí,
lo hago de negro. Es una crítica.
¿Sabes? Es una crítica.
Sí, es lo que digo. Al final, la película es una crítica a Hollywood, ¿no? Es decir, a los estándares.
Y a todos los ayuntamientos que ponen a un blanco pintado de negro en la cabalgata de los Reyes Magos.
Es verdad.
También es una crítica hacia ellos.
Sí. A ver, la verdad es que lo mejor es que lo que se va viendo es que a lo largo de la película va perdiendo color. Y si te fijas al final, cuando está en la última escena subiendo en el helicóptero, la cara
ya no tiene.
Ya rubio.
Pero también, ¿sabes por qué es? Porque se maquilla un poco para hacer de China. Cuando entra se maquilla un poco, por eso tiene menos color.
Es verdad, ahí se maquilla.
Pero sí, que además, es que se nota toda la ironía, porque cuando le están operando al principio, sacan una botella de salsa de soja. Como si hubiesen utilizado la salsa de soja para cambiar la pigmentación. O sea, es que se está riendo precisamente de, uno, los actores de método. Se está riendo de ello. No solo por mencionarlo, la gente tiene que sentirse ofendida, o sí. No, o sea, prefiero. Claro. Sentirse ofendido es una elección en la cual yo no voy a entrar, ni a juzgar, ni a valorar. Ya está. ¿Que mencionan algo que a ti te molesta? Pues vale.
En 2008 no había Twitter.
Claro.
O sea, era más fácil.
Las redes sociales.
Pero lo de retrasado también es. Joder, pero es que es una realidad. Sí, en plan, que hay actores que buscan hacer un papel pues de discapacitado de algún modo para ver sus capacidades de actuación,
¿no? Sí.
Y se aprovechan de ello, y es verdad.
Oye, mira, Forrest Gump.
No, pero Forrest Gump lo hizo bien porque como conocía y conocía...
Y se ligó a la otra.
Para la guerra y todo.
Pero era retrasado del todo.
Precisamente a esa misma guerra.
Eso no ganan Oscars.
Sí, claro. Claro, no, pero sí, es decir, a mí me parece que está muy bien la película, es decir, en ese punto de crítica hacia Hollywood y tal, pero también entiendo que los colectivos se puedan quejar porque no era... Y mira que lo que decimos, si fuera ahora, yo creo que no podrían hacerlo de esa manera en la película. Vamos. ¿Sabes? Por temas redes sociales, como decía Sergio.
Pues hemos perdido.
Pero, y bueno, y luego aparte también, que sobre el personaje de Tom Cruise, ¿no? El que se llama Les Grossman,
sí.
que bueno, Grossman directamente significa hombre grosero, ¿no? Sí. Pues como es él, ¿no? En la película, no hicieron... es una similitud, ¿no?, a Harvey Weinstein, como ha comentado Sergio, y nadie se quejó por eso. Es decir, y él se le veía como es en la película y nadie puso, pero con lo otro sí. Entonces ahí como hay una doble vara de medir, claro, ¿no?, que para hacer de esto no hay queja, pero para lo otro sí. Entonces por eso, pero bueno,
efectivamente.
Pero nada, ya para terminar con comentar la película, la cantidad de referencias que tiene a otras películas.
¡Cuenta!
Porque, a ver, principalmente, o para mí la más clara es Apocalipsis Now.
Sí.
Porque ya solo con el comienzo, con los helicópteros volando sobre la guerra, le falta la música solo para que sea igual, pero bueno, al final entiendo que no tendrán por derechos o cosas así.
O no querían pagar, a lo mejor, porque
a lo mejor directamente no querían tampoco que la referencia fuera tan clara. Simplemente dijeron, venga, a ver, todo el mundo lo va a saber, pero no le metamos la música porque entonces ya es copiarlo directamente, por así decirlo, parodiarlo ya, pero sabiendo ya totalmente lo que es. Entonces, a dejar un poquito al aire también la imaginación.
Y luego, por ejemplo, tenemos también la escena en la que Al Pacino y el otro actor, el más novato, perdón, el soldado más novato, que salen del río cuando están haciendo la emboscada, y salen con el maquillaje pintado, es como Martin Sheen cuando va a salir para matar a Marlon Brando, ¿sabes? Es igual, lo único, no es de noche igual, pero la escena en la que están hablando Robert Downey Jr. y Ben Stiller, es una conversación que tienen igual cuando se quieren llevar a Ben Stiller y él no se quiere.
Sí,
entonces,
sí, sí,
quiere ir mi hijo. Yo tengo aquí a mi hijo Cani, ¿no?
Cuni, sí, Cani. Sí. Cani, que sigues, por eso lo he dicho.
Me ha dado el Oscar, y esa escena es como Christopher Walken con Robert De Niro en El Cazador, cuando se están también igual peleándose y uno se quiere quedar allí con los indígenas, ¿no? O la gente, los vietnamitas, y es igual.
Y luego el niño le está hablando
la vida. Quítame al bicho este. Quítame al bicho este, sí.
Es que buenísimo.
Sí, no, y justo eso, esa parte de lo que has contado antes, de que Ben Stiller ya quería hacerse, como cuatro vietnamitas le habían aplaudido por hacer Jack el Simple, se creía que era el amo, ¿no?, su dios, y es lo mismo que tiene Marlon Brando, le pasa en Apocalipsis, ¿no?, cuando se hace allí con los vietnamitas, igual, ¿no? Luego tenemos la escena en la que explotan el puente, que es como el puente sobre el río Kwai, igual también, que al final eso es lo que les separa, ¿no?, de una banda a otra. Y ya para acabar, el depredador. O sea, es decir, como un grupo de hombres se va a lo más lejano para intentar, encima cachas ahí, van horrendose de mira qué fuerte estoy, con lo que has dicho, igual Ben Stiller, que se le ve que está amazado y tal. Y creo que hay una frase que dicen cuando creo que es cuando está matando al panda, me parece que lo dice Ben Stiller, dice si sangra podemos vencerle. O sea, eso lo dice el depredador, ¿sabes? Digo, es que justo digo.
y el famoso no siento las piernas, que
lo también tiene una versión de Rambo, claro, igual. Rambo, no,
sí, y todavía te falta una para mí clarísima. Al principio, cuando sale Ben Stiller entre los arbustos y le están disparando, que es Platoon.
Ah, no, es verdad, perdona, sí.
Yo creo que es una de las más icónicas también.
Cuando muere,
es digamos el propio póster de la película
de Platón, sí.
Es mitiquísimo donde paran,
sí, con los brazos en cruz
porque el personaje de Ben Stiller es como el actor tipo Stallone o Schwarzenegger,
claro, también es un poco parodia a Rambo, a Schwarzenegger en Depredador,
pero él en general esos actores
son esos actores,
siempre hago pelis de acción cuando salen los primeros trailers con los dos bebés.
Infierno 1, Infierno 2, hasta ayer de Infierno 5.
Y por ejemplo, yo creo que el personaje de Robert Downey Jr., porque también para esa doble vara de medir que has dicho tú, claro, de repente llega Daniel Day-Lewis y te hace la de... No, Bailando con Lobos es
de Kevin Costner.
La de Daniel Day-Lewis de los indios, ¿cuál es?
El último mohicano.
El último mohicano, y ya está. Y que se meta en otra cultura.
No pasa nada.
Sí. ¿Sabes? Que se meta en otra cultura y haga como de tal, y hay actores... O sea, ahí no pasa nada. Es verdad que él no es propiamente indio, ¿no?
No, claro.
¿Quién?
Pero bueno, él se mete... No sé qué, pero bueno, como que está esa parodia de que él es siempre el actor de método, de no sé qué, de no sé cuántos. Pero en este caso, claro, Robert Downey Jr. hace lo contrario, que es meterse en otra cultura, y ahí sí que se lía y es polémico. Pero también está la propia película siendo autoconsciente de lo que está pasando con el personaje de Al Pacino, que está todo el rato diciendo, tío, ¿pero qué piensas, que hablamos así?
Pero ¿por qué dejas de intentar
hablar? Yo creo que también eso, como una referencia, es, yo creo, a eso, a Daniel Day-Lewis, en plan... como que cada, sí, eso, cada estereotipo
ha ganado 5 premios de sí, no sé qué, como que cada papel se mete.
Cada estereotipo es como, bueno, pues eso, Ben Stiller, como lo que ha dicho Sergio ahora de Silvestre Stallone y tal.
Sí, sí, total.
Robert Downey Jr. como un Daniel Day-Lewis.
Jack Black puede ser a lo mejor típico de Murphy, ¿no?
Yo diría que sí, pero eso, porque es que lo de...
Bueno, claro, Jack Black puede ser Jack Black.
Sí, bueno, Jack Black también.
Pero es que el póster de que todos sean él... ¿Sabes? Que la peli que hace él de los pedos es todos son él. Es como Eddie Murphy cuando hacía lo del profesor... Chiflado, ¿no?
Como también la señora Dufayer, que también la parodia.
Y hace la parodia también porque sale Martin Lawrence con él en una película. Hay un cartel
que sale. Sí, hay un cartel que sale con Martin Lawrence en una película. Sí, sí, sí.
Total, y luego eso, la estrellita, lo que hemos dicho antes, Justin Timberlake, o cuando te meten un 50 Cent, un Ice Cube en alguna peli, no sé qué.
Pues Snoop Dogg también ha salido alguna.
Sí, sí.
También. Sí, lo típico de. O de.
Soy rapero,
músico, a todo gas. O a todo gas. Bueno, son todos parte de la familia.
A todo gas salen 7.
Bueno, a todo gas ya no sé quién más falta por salir, pero todos somos parte de esa familia.
Hay muchísimas referencias y si te fijas todo el rato en pósters que hay, es que está muy
bien. Es que tienen tantos detalles que.
Hay muchísimo, es que es buenísimo, la verdad.
Bueno, Miguel, pues nada, muchísimas gracias por las curiosidades y sobre todo por esas referencias tan buenas, que está plagada esta película de referencia. Y bueno, pues ahora vamos con mi sección.
¡Qué
duro, chicos! Venga, vamos con las estrellas al descubierto.
Las estrellas al descubierto.
Y bueno, pues a ver, ¿qué os voy a comentar ya que no hayamos hablado de los protagonistas de la peli?
Bueno, aquí tiene para mucho. La otra película, bueno, pero aquí...
No, a ver.
Claro, saben tantos.
Primero quiero daros un par de datos curiosos de la peli. Bueno, curiosos. Simplemente Robert Downey Jr.
Tirando por tierra.
Curioso, son una puta basura.
Son una puta basura.
No, pero claro, no son tan curiosos de la peli como tal.
Cuéntalo.
Son curiosos. El Robert Downey Jr. estuvo nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto.
¿Por esta película?
Por esta película.
Sí,
o sea, parece curioso una película... comedia que tenga a uno de sus protagonistas nominado al Oscar. No
¿Puedo hacer un inciso?
No, continúo.
Para mí, hacer reír es más difícil que hacer llorar. Las películas, una película, una comedia buena, buena, tiene que ser igualmente valorada que un buen drama, porque al final los premios de la Academia y todas las películas más valoradas son esos dramones increíbles, pero yo que conozco gente de la farándula, del entretenimiento y de la actuación, hacer reír bien, claro, hacer reír bien, ¿sabes?
Sí, sí.
Hacer reír bien es mucho más difícil que hacer llorar.
Sí.
Y aquí nosotros, que espero que hagamos hacer más reír que llorar.
No, no sé yo, ¿eh?
Vamos a ir. La gente que no sabe de cine la hace por reír. La gente que sabe de cine la hace por llorar.
Tenemos para todos.
Entonces quería hacer un poco mi llamamiento a la comedia. Se merece más reconocimiento en eso.
Sí.
¿Has terminado?
Sí.
Gracias.
Como dato curioso.
No, pero a ver.
Bueno, no tan curioso.
Pues eso, estuvo nominado. Y luego, aparte, la película costó 92 millones de dólares y recaudó 188. Es decir, que para ser una película de comedia no suelen tener éxito, pero a lo mejor más del doble de la recaudación. Además, una peli cara. Se nota, digamos, mucha estrella que hay que pagarla. Entonces, bueno, a ver, sobre todo yo creo que el que más cobraría, a pesar de que su papel fuera más secundario, sería Tom Cruise, seguro, porque era la estrella más consagradísima y más top del panorama, después de Top Gun, ya había hecho Misión Imposible, es decir...
Claro.
A ver, que Top Cruise en los 90 ya había hecho.
Ya, pero 8 no había hecho todavía, había hecho alguna, seguro.
Que Tom Cruise en los 90 ya había hecho un montón de películas,
claro,
y taquilleras. Entonces,
y luego, pues a ver, Robert Downey Jr., el propio Ben Stiller se pondría un buen sueldo, además siendo jefe.
Más de McConaughey también, ¿no?
Más de McConaughey. Entonces, bueno, y voy a hablaros un poquito de algunos de los protagonistas, voy a contaros algunas cosas y, bueno, simplemente, o sea, Ben Stiller, director, aparte de actor. No solamente hemos hablado de su faceta como actor en la película, pero su faceta como director yo creo que ha hecho más de una buena película.
Sí, muy infravalorado, ¿no? Del mundo, sobre todo en España, es verdad que aquí en España no nos llega, precisamente por lo que ha dicho Sergio, como está tan... subestimada, la comedia, no nos llega la importancia de los cómicos allí. Y aquí Ben Stiller, aunque te hace gracia, no sabemos realmente lo grande que es. Y es un muy buen director y tiene películas como la de Walter Mitty y cosas de esas, la de... Sí, la de Walter
Mitty. Sí, el secreto de Walter Mitty, o algo así se llama, sí. ¿No?
O sea, que es un director bastante
Y esa no es una comedia tan comedia como esta.
No, además tiene como sus diferentes papeles y no sé qué. Pero como no ha hecho tantas películas que aquí se consideran buenas, pero sí que las ha hecho, o sea, y allí es una persona con muchísimo renombre y capaz de hacer muchas veces lo que él quiere.
Sí, porque él en sus películas, es decir, en casi yo creo que la mayoría de películas que ha dirigido va a salir como protagonista, seguramente, encima. Mm. Que se pone,
sí,
se pone
preparado. Zoolander. Claro, Zoolander es dirección propia y además que intenta hacer películas, aunque se meta en el género de la comedia, luego son películas que tienen su trama y su parodia bien hecha acerca de un colectivo, como el colectivo de la moda, o aquí el cine bélico, es decir...
Allí los cómicos también en Estados Unidos son mucho más valorados.
Sí. O sea,
pues están todos los programas estos grandes de televisión, los late night, o sea, ganan un pastón y mira, Jerry Seinfeld
o Jimmy Fallon, todos estos tienen más pastón.
Y luego, pues a ver, la faceta como actor, a mí sobre todo, hemos hablado muchos aspectos de él, pero no hemos hablado de el momento en el que él es feliz cuando interpretando a Jack el Simple, porque le gusta mucho a los vietnamitas, él ya, digamos que se quiere quedar en ese papel. Y es un poco la parodia a todos esos actores que se han encasillado en un papel.
Sí.
Es un poco ese tipo de parodia de, joder, intenta hacer otro tipo de cine, porque, ver, este papel me ha marcado mucho, tanto por críticas como porque tendrá, a lo mejor, menos fans que críticos, pero esos fans son fans acérrimos de la película, fans que me encanta ese papel, o sea, haz más películas sobre este personaje... Y se queda, digamos, y al final él descubre que también puede ser feliz con ese papel porque va a tener seguidores. Y que no tiene por qué avergonzarse de ese papel porque a pesar de que mucha gente le critique, habrá mucha gente que esté contenta con él.
Sí,
justo.
Y que ahí pierde un poco esa sensación suya de no, tengo que hacer una película tal porque de las de infierno, de actor, de acción, ya se me acaba el chollo. Y esta de que he hecho de retrasado y humor y demás, no le ha gustado a la gente. Entonces tengo que hacer una peli que me vuelva a dar el renombre, que me den el Oscar, tal. Bueno, hecho, al final se lo dan.
Se lo dan
por el papel de joder, ¿cómo se llama en la peli?
No, de Tuje Spidmanes, ¿no?
Sí, pero Tuje Spidman es el actor.
Claro, sí, del tío sin manos.
Es que no me acuerdo más
el nombre. Potras.
Eso. Sí, sí. No me acordaba el nombre. Claro, Spidman es el nombre, pero suyo de actor dentro de la peli.
Sí.
Y sí, también destacar eso.
Se lo dan, yo creo, como... Porque cuando... Quiero recordar que comentan cuando le dan el premio, dicen de cómo se hizo... No la película, sino cómo se hizo, porque al final no grabaron nada. Porque no había...
Sí, o sea, realmente es... La película acabó siendo cómo se hizo Tropic Thunder, algo así, en vez de Tropic Thunder. Claro, pero al final se lo da el propio Kirk Lazarus.
Sí. Sí.
¿Qué nombre?
Dice, toma.
Sí, que además hace como el título de cuando te lo da alguien que conoces, en plan...
Sí, sí.
Sí.
Y bueno, pues destacar la figura tanto de director como de actor de Ben Stiller, infravaloradísimo. Y... Joder, pues que se saca el nabo.
Como dado curioso.
No, Robert Downey Jr. pues a ver, que vamos a comentar. Hace otro papelón, de hecho le nominaron. Robert Downey Jr. que en aquella época, en 2008, todavía no tenía la fama que tiene ahora.
Claro.
O sea, no sé si había salido ya la primera de Iron Man.
Es del mismo año.
Es decir, a lo mejor no sé si salió antes, salió después, sí, pero vamos.
Pero a partir de aquí fue cuando ya despegó.
A partir de ese año ya, digamos, con esas dos películas ya empezó a despuntar. No, pero claro, en aquella época no es la estrella que es ahora y siempre me ha parecido un auténtico actorazo.
Al revés, una estrella venida menos, con todos los problemas que ha tenido con las drogas.
Exactamente.
Sí, claro.
Estaba, claro, pero como actor yo creo que estaba infravalorado también, aparte de los problemas personales. Y a mí siempre me ha parecido un actor muy bueno. O sea, lejos de que, digamos, a lo mejor mucha gente piensa que hacer el papel de un superhéroe puede ser, digamos, más simple o no es un personaje con tantas aristas, a lo mejor emocionales, como puede ser...
Uy, qué...
Pero luego se demostró que sigue siendo una superestrella, pero en aquella época,
sí.
Chapú.
Bueno, yo voy a decir algo un poco polémico y no quiero que se malinterprete, sobre todo por Sergio, porque le odia. Pero creo que Robert Downey Jr. es un poco Will Smith, en tanto que los papeles que coge...
En esta peli gusta.
Sí. Los papeles que coge los hace suyos. O sea, no es un actor para cualquier papel, pero cualquier papel que sea para él lo puede hacer perfectamente. Porque los hace suyos. Los hace pedantes, los hace con chulería. Su Sherlock no tiene nada que ver con el Sherlock de Benedict Cumberbatch.
Hombre, claro.
Es un Sherlock muy tirando a Iron Man, muy
tal, chulesco.
Chulo, no sé qué. En este papel, esa pedantería que tiene también es muy chula. O sea, que son papeles que él sí consigue hacer suyos, pero no cualquier papel podría ser para él. No es un actor como súper, súper, súper polifacético. Pero ha sabido elegir muy bien los papeles. Es un, más que Will Smith, para no desprestigiarlo tanto,
sí, por favor.
Es un Ryan Reynolds.
Vale, ese me gusta.
Un Ryan Reynolds que ha escogido sus papeles, se ha establecido como una personalidad. Si vas a ver una peli de Ryan Reynolds,
es Ryan Reynolds.
Te esperas que tenga una personalidad
sí.
Como la que compartes con él y con el conocimiento que tienes de él. Y me parece que lo hace perfecto. O sea, quiero decir, no se le pide más.
No, al final.
Qué buena reflexión, ¿no?
Chido.
O sea, yo desde aquí quiero pedir ante todo disculpas en nombre de mi compañero Ángela Will Smith. No queremos llevarnos un pedazo de hostia como el pobre Chris Rock, que se quedó desencajado ahí. De hecho, le saltó dos o tres dientes. Así que perdónanos, Will.
De hecho, Will es el reflejo, uno de los reflejos que yo veo ahora en la actualidad más claros de Ben Stiller en esta película. Un actor que siempre ha hecho acción y siempre ha hecho no sé qué y no se ha llevado ningún Oscar, de repente en una peli se quiere poner ahí, no, quiero que la academia me reconozca. Y hago de padre, venga, Elena. Ponte aquí.
Elena.
Ponte aquí.
Serena.
Ponte aquí con la raqueta.
Pero en busca de la felicidad.
Bueno,
Elena Williams.
Claro, exacto, en busca de la felicidad es el papel en el que busca la.
Pero ese sí es buen papel.
Sí, pero ahí estaba buscando el Oscar. Ahí él quería decir, en plan. Sí. Que no solo soy el príncipe Fresh de Bel-Air, ¿eh?
Sí, sí.
Que se hace mucho más.
Bueno, joder, tampoco vamos a tener nada en contra de que uno busque su Oscar.
Claro.
Porque si no, DiCaprio y el Renacido, ya. No jodamos, ¿eh? No jodamos.
Porque lo tiene que haber el papel y eso.
Ay, bueno.
Bueno, sí, continúa.
Y bueno, continuando un poquito, Jack Black, pues.
Es Jack Black.
Es Jack Black, es que no hay más que decir. O sea.
Ahora diremos.
Ahora hablaremos de Jack Black. Matthew McConaughey va a hacer un papelón también como secundario. Matthew McConaughey que sí que era ya estrella, pero digamos que tampoco alcanzó, había alcanzado todavía su nivel máximo de estrella.
Había hecho comedias románticas.
Después de esa le recuerdo, por ejemplo, bueno, Interstellar, que es muy buena, o sobre todo uno de los mejores papeles para mí de Matthew McConaughey, que es Dallas Buyers Club.
Ganó el Oscar.
Sí, bueno, y antes...
Junto a Jared Leto. Que ahí no le parten el jepeto, ahí le pasan otras cosas.
Pero la serie de...
¿VHS?
No, de HBO. No, tío, la de True Detective.
No, pero ya también se ha hecho después, yo creo.
No, pero la hice antes de
Estela.
No.
Y antes de Dallas Buyers Club.
Y los fantasmas de Mrs. Novias. Tu mejor película.
2014 o así.
¿Sí?
Yo creo.
Sí, la primera temporada.
¿Cuál?
La primera temporada.
La de True Detective.
Ah.
Bueno, igualmente
es un papelón.
Es un gran papel. O sea, ahí sí. Es cuando el tío dijo, estoy aquí.
A mí YouTube de ti me encanta la primera temporada.
Es que la
me encanta.
Luego de Tom Cruise decir, aparte de lo que me hemos nombrado, actor secundario de absoluto lujo para esta película, el papel que hace, cómo se nota que no tenía ninguna presión por hacer bien el papel, sino que se lo estaba gozando ahí disfrazado, que, ojo al dato, 6 horas diarias de maquillaje para transformarse en Grossman.
Es que es asqueroso, es que habéis visto
que
malo.
Y está muy gordo, ¿no?
Le tenía que poner una prótesis en la cabeza para taparle todo el pelo, le tenían que poner
la barba pegada.
Todo, ¿no? Barba pegada, todo.
La barba no es suya, yo creo.
O sea, 6 horas de maquillaje. Fíjate, Tom Cruise, para este papel, 6 horas de maquillaje, que ya tiene que ser un
petardazo. Y que hace 3 escenas.
¿Sabes? Y que hace eso, a ver.
3 escenas, que no.
Muy secundario.
Sí, que a lo mejor la ha grabado todas en un día.
Sí, seguramente, claro.
Tiene aún así mucho mérito y sobre todo el baile final.
El baile final.
Con los créditos es de las mejores escenas de Tom Cruise y ni siquiera hace de Tom Cruise, ¿sabes? Que no está saltando de un edificio como en Misión Imposible o llevando un F-18 como en Top Gun, pero.
Sí,
muy buena. Y. Quiero hablar de otro personaje que no lo hemos mencionado en ningún momento, que es Nick Nolte.
Nick Nolte,
que ya había hecho películas bélicas antes, como La Delgada Línea Roja, claro. Por poner un ejemplo, que hacía de sargento súper duro, de venga, toma de esa colina, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Y aquí, el falso veterano de guerra sin manos.
El verdadero
potra. ¡Ah, tiene manos!
El verdadero potra.
El verdadero potra, que luego se descubre, no, estuve allí, pero. No, no me acuerdo qué dice. No hizo nada.
Era de médico, daba la comida o algo
así. Eso, llevaba el catering o cosa. Sí. Y personaje imprescindible de dando ese toque de no, yo a mí me pasó esto y no sé, no sé cuánto.
Aquí me recuerda mucho al pescador de tiburón, tío.
Ese tipo de papel totalmente.
Es que vosotros no sabéis, yo estaba hace. Lo que comentabas de tiburón, ¿no? Con mil tiburones infestados sí, del mar sí. Y tal, por lo mismo, este, ¿no?
De hecho, incluso a lo mejor es una propia referencia pues a ese personaje, claro. El sí, típico veterano falso. De no sabéis falso, nada, claro. Yo sí que... Pero eso, parodia. Exactamente, luego descubren que tiene manos y...
Lo que, pero te han crecido.
Pero lo mejor es cuando entra el Pacino a salvarle y el otro le dice que estáis aquí y el otro no tiene manos. Solo está pensando en eso y dice, era mi ídolo, tengo tu libro aquí, no es algo sino el libro.
Y ya para concluir un poco, destacar sobre todo también el buen hacer de Ben Stiller también como director para lograr reunir a sí. Tantas estrellas, unas más que otras, obviamente, y, por ejemplo, conseguir que Matthew McConaughey o Tom Cruise queden, digamos, relegados a esos papeles, cuando ellos siempre han sido super protagonistas en sus películas, y que al final del todo salga una grandísima película,
sí.
Que se nota, incluso yo creo que todos los actores lo pasaron bien,
sí.
O sea, no les he preguntado después, ya luego llamo a Robert, y le digo que qué tal lo pasó, si se lo disfrutó. Pero grandísimo trabajo de Ben Stiller dando esta película.
Totalmente. O
sea, gracias, Ben. Te queremos. En héroe villano, Ben, claramente héroe.
Total.
Y pues concluimos con mi sección. Gracias a todos. Gracias.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Y ahora vamos pues con cotilleos, salseos, esas cosas que a nadie le importa. ¿Dónde está corazón? Ya lo echan cada
vez falta más, día.
Venga, Ángel, Gossip Man, ¿qué nos traes? ¿Algo de Jack Black o qué? XOXO
Gossip. Bueno, sí, porque...
¿Cómo lo has adivinado?
Porque como ya hemos dicho, efectivamente, tuvo mucha polémica esta película y tal, pero bueno, es que son los secundarios, es que efectivamente... Lo que yo quiero traer aquí a la mesa, y sobre todo con el estreno de Mario, que ha sido el que ha recuperado, gracias a la figura de Bowser, a Jack Black en escena, que todos le tengamos el cariño que tiene, o sea, que le tenemos que tener, porque es que es un actorazo que... Sí, Keanu Reeves es que es muy majo y deja sentarse a las señoras en el metro. Vete a la mierda. Es que Jack Black es la puta hostia. Y eso, ahora con lo de Mario... La canción que se saca de la polla, Peaches, 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 que además es grabada y hecha por él.
Es que el cantante tiene un grupo también.
Claro, es que es a lo que voy, que es que Jack Black...
Es culo rock.
Es culo rock.
No, pero es que ese es el problema. Esa es una cosa que quiero traer aquí a la mesa, que es... Si Jack Black en España no se le tiene tanto cariño, es precisamente porque el jodido Dani Martín dobló Skull of Rock. Pero, si no, hubiera sido una puta película que a lo mejor llega a marcar... un momento cultural en España, en plan, si llega a salir la película bien doblada, a la gente le gusta, tiene buenas críticas, a lo mejor los niños de cierta generación hubiesen empezado a escuchar más rock.
Escucha, pero para mí, porque... para mí es top esa película. Es decir, aunque Dani Martín tenga una voz de mierda, pero para mí...
Es que mola un montón. De hecho, es la
película... No, faltamos a la peña aquí,
No, pero porque le digo, le doblan, es verdad, claro.
Le dobla fatal. Es como cuando habla Mario Vaquerizo cualquier papel, tío.
Pero para mí es una...
Puede ser que Dani Martín sea el Sam Worthington del pop español.
Y del doblaje español. Pone la misma voz, haga el personaje que haga.
Sí, sí, es horrible, pero... Joder, la película, eso, es la hostia, realmente. Sí, sí. Es la primera película en la que Led Zeppelin, ¿no?, les deja como los derechos de...
Sí, porque cantaron sí. Este Way to Heaven, ¿sabes?
Exacto,
sí,
y es la primera vez que Led Zeppelin cede los derechos para que otra persona interprete sus canciones.
Sí, sí.
Y fue porque Jack Black se grabó un vídeo con los chavales diciendo, por favor, necesitamos tal, se grabó como haciendo una versión, no sé qué, se la mandó a los de Led Zeppelin, y es la primera vez en la historia que dan, sí, sí. Que ceden sus derechos de canciones. ¿Por qué? Porque en América sí que marcó un hito que flipas. La película esta, y Jack Black, eso, tiene el grupo este, que es, para que lo tengáis más o menos claro en vuestra mente, es un ojete calor en América.
Sí, sí.
Es, ellos lo llaman como heavy comedy o rock comedy. O sea, él, no me acuerdo cómo es su compañero, pero se llama Tentative D o algo así,
uh-huh.
Y es todo como muy heavy metal, del diablo, no sé qué, pero siempre con el toque de comedia. O sea, que es como un ojete calor que aquí te llena el wifi, pues allí
seguro también igual, sí.
Y eso, y es un cómico de la hostia. No fue muy, muy reconocido, o sea, no ha sido un actor realmente... O sea, ha tenido apariciones en películas muy contadas. Es verdad que ha generado pasta y, de hecho, tú puedes ver, tiene un canal de YouTube y está en TikTok y tal. Es un tío que se ha mantenido también en contacto con las nuevas generaciones, pero tiene una casa de la hostia, no sé qué. pero tampoco es un actor súper, súper, súper famoso, claro, y súper millonario, en plan, vale, la primera película que hizo era una también musical, no musical la propia peli, sino que el concepto era musical, porque era de él era como el rece, bueno, él tiene una tienda de discos, de vinilo, en una peli con el sí, de 2012, no me acuerdo cómo se llama, sí. Bueno, luego lo diré. Bueno, hizo King Kong, que ahí sí, ¿eh? Que tal.
King Kong, que para mí es uno de los papeles de Jack Black que más me gusta.
Sí, hace un buen papel.
Es también otra peli en la que intentan hacer una peli dentro de la peli. Sí, ¿verdad? Porque, curiosamente. Y aquí Jack Black, en vez de ser un actor, es el director.
Sí,
sí.
Pero me parece muy bueno cómo, o sea, él lucha por que la película salga, sí, porque luego dentro de la isla tal, al final, se le va, digamos, la ambición, pues le hace eso, que muera gente y sí, demás.
El rodaje quizás se le dio...
Y tenemos que sacar la película por este. Cada vez que muere uno, la haremos por su familia.
No, y donaremos la recaudación a su mujer e hijos. Se lo dice como de 3 o 4. Sí, al final secuestra a King Kong, saca un animal de su hábitat, de tranquilamente en su isla, peleándose con los tiranosaurios y tal.
Es de los papeles más serios que ha tenido realmente. Sí, pues, porque luego está el de Amor
Ciego. Comedia no hay.
Amor Ciego.
Amor Ciego es muy buena, pero con el tiempo ha envejecido regular.
Sí, a ver, yo regular, pero que me
rebobine, por favor.
Sí. Me gusta bien. ¿Verdad? Mucho, tío, también, o sea que. Pero siempre ha sido muy en secundario. Empezó, de hecho, haciendo anuncios y en un juego de Atari de la selva. Lleva un sombrero de. Como de estos de safari. De,
sí, de.
De buscador.
De cazador.
Sí, de cazador. Y es muy parecido al que lleva en Jumanji 2.
Ah, porque es verdad, que sale en Jumanji
2. Esa película que forma parte negra de la historia del cine.
Sí.
Pues a mí me gusta.
No sé, yo generacionalmente no la he visto, ¿eh? En plan, bueno, no la he visto normal, pero generacionalmente entiendo que no la he visto porque no me pilla, en plan. Como yo soy defensor de Jumanji, como lo que hablamos en la de Harry Potter, en plan, han hecho otra de Jumanji, ¿por qué hacen esto? Y yo con mis 20 y pico años, y a lo mejor a los chavales les ha encantado. De hecho, van a sacar otra, me parece, o sí, ya no. Sacaron Jumanji.
A ver, es una peli de The Rock y Kevin Hart, o sea, eso es dinero seguro.
Sí. Claro,
sí.
O sea, que es verdad que no ha sido el actor estrella de muchas cosas, pero es un actor que se ha sabido mover, ha ido pillando sus eses con su grupo, ha ido haciendo cosas, tiene discos, tiene la participación de... Bueno, el batería de Nirvana ha sido el batería de su grupo. O sea que, como que se ha sabido mover. Y tío, me parece que es una figura súper poco reconocida en España. En plan, Jack Black, vale, el gordete ese me hace gracia. Y tío, es Kung Fu Panda, quiero decir.
Joder, es Kung Fu Panda.
Es que
Panda,
es
Y aquí es Flo.
Sí, yo creo que es. Es que por eso ya no había cabida para un gordo gracioso, porque ya estaba.
No, pero sí, sí.
No, pero sí. No. O sea, lo que quiero sacar en claro de esta sección es que Jack Black es un tío al que hay que tener en cuenta.
De hecho, no va a hacer una peli ahora. Me pareció que vi un tráiler que salía Jack Black, pero no sé ahora mismo qué peli era.
Sí, P2-3.
P2-3, justo.
No, pero ese es Jeff Portnoy. Ese no es Jack Black. Pero sí, me suena haberle visto hace poco en un tráiler, lo buscaré, sí, y lo traeré al
programa.
No, pero él sale de actor.
Ah, vale.
No es la voz de un personaje.
Sí, sí.
No, pues
lo traeré y lo buscaré y lo traeré. Se por me olvidará, favor, seguro.
Sí, porque es lo malo de los actores de comedia. Es que, como aquí vamos a querer defender el cine, porque tampoco nosotros somos, coño, que nos gusta el cine y el buen cine y también lo que nosotros concebimos como buen cine. Pocas veces vamos a poder hablar de Ben Stiller y de Jack Black en otras pelis, realmente.
Es un poco más seria, ¿no?
Sí, entonces, reivindicando.
Pues muchas gracias, Ángel, por esta defensa ultranza de Jack Black.
A ti siempre.
La verdad es que actor infravalorado donde los haya también. Y personaje público en general, porque no solamente es actor. Personaje público infravalorado que a todos nos gusta. Bueno, pues antes de finalizar el programa, vamos con la sección de Sergio. Sergio, ¿qué tienes que decir hoy?
Sergio quiere decir algo.
Pues vuelve la filosofía.
¡Bien!
Vuelve la filosofía.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todo el mundo.
Porque como he dicho antes, soy un gran defensor de la comedia, de las películas cómicas, las series cómicas. Creo que están súper infravaloradas. Y hacer reír es muy difícil. Aquí la prueba. Entonces, voy a hablar un poco de lo que es, de qué surge, de dónde surge la risa y por qué nos hacen gracia las cosas. Igual que hay una corriente filosófica sobre Dios, sobre la sociedad, sobre cualquier cosa, también hay de esto. Entonces, me he preparado cositas y voy a contar un poco lo que es la filosofía del humor. Esta sección no va a tener ni puta gracia.
¡Qué ironía!
Entonces,
uf, qué duro.
¿Por qué? Porque el humor es un tema muy serio. Y por eso grandes filósofos a lo largo de la historia han tratado el por qué nos reímos, el tema de la importancia del humor, ¿vale? Pero grandes filósofos, me refiero pues a Sócrates, a Platón, Aristóteles y demás. Quiero destacar dos frases, porque me gustan, para ver si las podéis poner en Instagram, en Twitter y demás, que me gusta.
Que me la apunta.
Una es de Nietzsche, uno de nuestros filósofos de referencia, que dice, el animal más sufriente de la Tierra se vio obligado a inventar la risa.
¿Qué frase? Más sufriente, claro, más sufriente. ¿Verdad?
Perfecta para una foto en el Ponte Vecchio con la puesta de sol y gafas de sol.
mirando
a la nada.
Con el mentón de Mel Gibson.
O mejor, con el mentón del hombre este mazado de Baby Don't Hurt Me. Que también tiene buen mentón.
Michael Herr, ¿no? Porque se llama
Michael Herr.
Y la segunda frase de uno de los grandes filósofos de la actualidad en el panorama español, que es Ignatius Farray. Dice, la risa es el camino más corto entre dos personas.
Qué bonito. También, qué bonito. Sí, muy bonito.
Pues lo que más une.
Pero ojo, un inciso a mi sección. Te puedes morir de risa. O sea, la frase de morirse de la risa es porque de verdad te puedes morir de risa. Y lo he investigado y te puede dar, a ver que lo tengo aquí, que no sé yo.
No soy científico.
Aneurisma cerebral.
Ostras.
Aneurisma.
Aneurisma, eso, ¿ves?
Vamos, un parraque.
Porque de un ataque de risa te puede dar y que te puedes quedar en coma y te puedes morir. Y de hecho, bueno, hay casos.
Hay casos,
¿no? Por eso de ahí viene la expresión morirse de risa. Un filósofo, uno de los grandes filósofos del estoicismo, que ahí vuelvo a mi sección de Gladiator, en la que también hablé de filosofía, que es Crisipo de Solos, un filósofo griego de la época de Sócrates y demás, murió de un ataque de risa de su propio chiste.
Él era su mejor público. Sí. Y el único.
Que a mí esto sí me puede pasar, porque a lo mejor yo no hago mucha gracia a la gente, pero a mí mismo sí. Claro, es lo importante. ¿No?
Lo importante es reírse de lo mismo.
Vale, entonces.
Pero, y una pregunta, no te interrumpo más.
Soy un experto en este
tema. Un ataque de risa, el parraque, la ida de olla, te da cuando todavía te estás riendo, o hay un momento de angustia, en plan, mierda, se me está
yendo. No, el momento que se te va, intuyo.
Ah, qué putada, claro, porque yo ojalá.
En plan, no te mueres feliz, sí, te mueres sufriendo.
Claro, es que es una vida.
No te dará un ataque, yo que sé, imagínate, como si te diera un infarto.
Claro, claro. Mejor no, ya, hay un momento en el que dices, hasta aquí.
Yo no quiero otra muerte, yo prefiero morirme riendo, pero se claro, si va a haber un momento en el que diga, me he pasado. Y me da una angustia.
Y me da chungo.
¿Y me muero?
No, es como cuando sales de fiesta y te bebes 5 copas y dices, si me bebo una más, muero. Y si me quedo aquí a tope, pues ahí llega un momento que pum, cortas y lo bajo.
Vale. Pero hay alguien que no se bebe esa última copa.
No, por eso. Y además es incontrolable, claro. Porque no, tengo una ataque de risa, ¿no? Entonces, cuidado, cabalgues, que estás haciendo... Estáis fuera de peligro.
Que no haya nadie que se muera de risa con esta sección.
Yo creo que nosotros no vamos
a... Bueno, entonces, ¿de qué nos reímos y por qué nos reímos? Pues nos podemos reír de diferentes cosas. Una de las grandes teorías de por qué nos reímos y de por qué funciona bien un chiste o una situación es porque el hombre se ha adaptado a su entorno. O sea, nosotros no podemos volar, pero hemos inventado los aviones, bueno, ese tipo de cosas. Pero cuando un hombre va andando por la calle, pisa una cáscara de plátano y se cae, no se hace gracia. ¿Por qué no se hace gracia? Porque la ley de la naturaleza a la que nosotros no nos queremos ajustar se ha ajustado, ha caído sobre él y nos reímos. Luego también es objetivo, porque no sé, si se cae alguien que no conoces, te ríes, si se cae pues alguien, un amigo muy cercano, pues...
Te ríes más.
Depende de la buena persona que sea.
Vale, entonces... Sobre todo pasa, yo creo, cuando eres pequeño. O sea, cuando eres pequeño, estás en el cole jugando al fútbol, alguien se cae. Pero es que es a lo mejor 3 días recordándoselo, vale, y riéndote de la vida.
Como si no nos riésemos ahora.
Pero hace menos gracia.
Uy,
yo creo que sí.
A mí una buena caída.
Y ni siquiera caída. Yo cuando veo a alguien que se tropieza y sigue dignamente, digo, pero que te he visto. ¿Dónde vas? ¿a dónde vas, pipiolo? Pues si estás comiendo...
Y que lo ves y dices, uy, ojalá yo hubiera caído.
O como cuando atropellan una paloma. Uno de los momentos más históricos nuestro.
Sí, vimos una paloma atropellar, sí fue.
Pero ahí ya la noche riéndonos de eso.
Ya éramos a pez y éramos adultos, como bueno, ahora. Entonces,
solo, aquí, solo de edad.
Si quiero como emparejar a la película... Pues el humor más... Pues la escena del pedo, por ejemplo. O sea, al final es un acto como que se sale un poco de lo normal de la ocasión y los pedos pues nos hacen gracia. Y ya está.
Ya está,
y
ya está. Sí.
Viva los pedos.
Listo. Otra cosa que también usa esta película es el humor a través de la imitación. ¿Vale? Aristóteles, no lo digo yo, Aristóteles decía que el humor muchas veces era imitar y exagerar lo feo. Ejemplo de esta película, el personaje de Tom Cruise, por ejemplo.
Sí.
O cualquier imitación, cualquier exageración. Esta película también usa mucho de exagerar, de esa parodia que hace. Pues ahí también pues nos hace gracia. Y sobre todo esto lo tienen mucho los chistes, que es la incongruencia. El mezclar lo que hemos hablado antes, la realidad que tienes tú en la cabeza con la realidad que tiene otra.
Claro.
Por ejemplo, a modo de ejemplo, un chiste que dice el profesor a Jaimito, Jaimito, ¿En cuántas partes se divide el cráneo? Y dice Jaimito, pues depende. Y dice, ¿depende de qué? Del garrotazo.
Claro, justo.
¿Por qué te hace gracia ese chiste? Claro, porque es la realidad que tiene Jaimito y la realidad que tiene el profesor. Claro. Chocan, pues te hace gracia. O una señora que su perro se llama Mis Tetas.
Y a ti te encantaría verlas.
Pierde al perro y dice, perdona, ¿has visto a Mis Tetas? No, pero me encantaría verlas. Pues nos hace gracia porque la realidad de la señora es que su perro se llama Mis Tetas. Y quería aplicar este chiste, tío. Era mi ilusión del programa aplicar este gran chiste.
O, uno, no, no. ¿O cuál es uno de los mejores actores asiáticos? Al Pacino.
Bueno, pero... dentro lo has intentado.
Aprovechame más esta película.
Además, nos ha salvado de morir. Realmente, con un chiste malo, no nos hemos muerto un ataque de risa.
Gracias.
Es lo que quería.
Mejor eso.
Pero, para que veáis que todos los chistes... O sea, tiene su explicación filosófica y esto me ha parecido fascinante. Hay muchísimas más teorías, muchísimas más formas de ver el humor. De verdad que me he empapado muchísimo y seguramente habrá, cuando hagamos otra película cómica, otra segunda parte.
Me gusta, me gusta.
Si estás empapado solamente es porque estaría lloviendo. Por otra cosa, ¿no?
De conocimiento. Y quería acabar esta sección y este programa con una frase que la verdad es que no me olvido apuntar de quién es, pero bueno, ya la suelto ahí, que es: existe humor cuando, a pesar de todo, uno se ría. Y qué importante es reírnos, chicos.
¡Ole!
Si no terminas el programa con un chiste o algo.
He explicado el chiste de Jaimito, el chiste de Mister.
La frase esa me parece...
No, pero quiero un chiste tuyo, personal.
No,
de esos buenos que cuentas ahí.
Porque es filosofía del humor.
Ah, vale,
no,
vale.
No cabe aquí.
No quieres matar a nadie de risa, ¿no? Pues nada, muchas gracias por... tus dotes filosóficas. Al final, en este programa se aprende también. No solamente queremos que os riáis, también queremos que aprendáis cosas.
Pero reírse con moderación.
Sobre todo de filosofía. Muchas gracias, Sergio. Y pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos, como siempre, por escucharnos. Recordad que estamos en todas las plataformas. Escuchadnos, seguidnos y querednos. Cuidaos. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.
Chao.